Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo. Qué bueno que nos acompañan, es un gusto y un honor estar con ustedes, donde quiera que se encuentren, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, y este servidor, la voz informativa Paul Sfeir. Hoy tenemos buena información para compartir con ustedes y, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, el segmento Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su Canta Claro, los deportes y más. Mucho, mucho más en este recuento informativo, así es que quédese con nosotros, súbale el volumen a la radio y venimos de inmediato con las noticias. Nuestros titulares. Corre peligro la vida de activista de Umpacu brutalmente golpeado por la policía del régimen. Abogado de Estados Unidos asume defensa de familia judía cubana víctima de acoso oficial. Activismo por la liberación de presos políticos cubanos gana impacto en redes sociales. Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta denuncia de trabajadores por injustas penalizaciones que sufren de parte de empresas del régimen. Mirada al Mundo, Voz de América. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, redobla críticas al régimen de Venezuela durante una reunión con miembros del CARICOM en Jamaica. AFP. Human Rights Watch denunció que grupos armados de Colombia y Venezuela ejercen un control social feroz en ambos lados de una zona fronteriza. Voz de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró desde Davos, en Suiza, sus críticas al juicio político impulsado por el Partido Demócrata. Euronews, China decreta estricta cuarentena en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, para frenar la expansión del coronavirus. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid y el Barcelona ganan en eliminatorias de la Copa del Rey en España. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el comisionado de Grandes Ligas anunció que en los entrenamientos de primavera se empleará un sistema computarizado de cámaras para decretar las bolas y los strikes. No se vayan, quédense con nosotros, venimos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Lo golpearon salvajemente, demoraron 40 días en operarlo, no cambiaban sus vendas, le quitaron la silla de ruedas y ahora la vida del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, Cristian Pérez Carmenate, corre peligro, declaró el miércoles su madre, Yolanda Carmenate. Apenas puede hablar, dijo la también activista de Umpacu y ex prisionera política. Permanece encamado, la herida quirúrgica de su brazo derecho no ha sanado, a pesar de que lo operaron hace 4 meses y 14 días. Normalmente su peso corporal es de 76 kilogramos, pero ahora está pesando 52 kilos, declaró la madre de Pérez Carmenate, y con dolores en todo el cuerpo de forma constante y agonizante, añadió. El 12 de agosto del año pasado, Cristian Pérez Carmenate fue conducido a la estación de policía de Las Tunas y brutalmente golpeado por los agentes que lo arrestaron. Las lesiones que sufrió le han impedido desde entonces caminar y valerse por sí mismo. Al cabo de 40 días en prisión, sin recibir atención médica, lo operaron en el Hospital Clínico Quirúrgico Ernesto Guevara, en la misma ciudad, y aún convaleciente, lo enviaron de vuelta a la prisión Plan Confianza. El 31 de octubre, Yolanda Carmenate denunció que ni siquiera habían vuelto a curarse las heridas de la operación, que se mantenía con el mismo vendaje del primer día, ya sucio, con riesgo de infección, y que le habían quitado la silla de ruedas para dársela a otro prisionero. Poco después, el 12 de noviembre, le concedieron una licencia extrapenal. De acuerdo con su médico de cabecera, el cáncer que padece el activista de Umpacu es de hace poco, de 3 meses, indicó su madre. La mujer fue detenida el jueves por la policía política al salir de la casa del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Las Tunas, Roger Curbelo. Había ido allí en busca de mentol porque su hijo no tiene analgésicos para aliviar los dolores. Me llevaron detenida a pie alrededor de 7 kilómetros hasta la estación policial de La Tercera, contó la madre de Pérez Carmenate. Allí permanecí alrededor de 5 horas, a pesar de mis súplicas de que me dejaran ir a la casa a llevarle el mentol. El estado de salud de su hijo se ha agravado tanto que ella está pidiendo ahora ayuda para que el gobierno de los Estados Unidos le permita viajar a este país a recibir atención médica. Le suplico a los congresistas cubanoamericanos, a los miembros de la Fundación Nacional Cubanoamericana, que me ayuden a conseguir una visa humanitaria para mi hijo. Su vida peligra aquí porque la medicina no es la mejor y no tengo confianza en este régimen. Bueno, después de 61 años de oprobio, de violaciones de derechos humanos, de asesinatos, de muertes, de dejar y de producir la muerte de muchísimas personas, sería el colmo que todavía, mi señora, usted tuviese confianza en este régimen. De hecho, nadie en el mundo tiene confianza en este régimen. Todo el mundo sabe que este régimen es asesino, criminal. Vamos a seguir con noticias. Bueno, y el conocido abogado cubanoamericano Jason Poblete asumió la defensa de la familia judía camagüeyana de Olainis Tejeda Beltrán, cuyos hijos han sido víctimas de acciones antisemitas en la ciudad de Nuevitas. Lo que empezó como un incidente de abuso por una kipá en el patio de una escuela ha escalado en una serie de acciones antisemitas por parte de funcionarios del régimen, incluido el acoso de brigadas de respuesta rápida, dice una carta dirigida al gobierno de Estados Unidos y suscrita por Poblete a nombre del grupo Global Liberty Alliance, o la Alianza de Libertad Global. Aunque Tejeda Beltrán y su esposa Yalinei Lescaille decidieron que sus hijos Daniel Moisés Tejeda, alumno de tercer grado en la primaria Aurelio Castillo, y Liusdán Martínez Lescaille, que cursa el 7º grado en la secundaria América Latina, fueran a la escuela sin la kipá, el gorro propio de su religión, el hostigamiento continuó y se hizo aún más agresivo. Un estudiante de un grado superior al hijo mío, Liusdán, lo agredió verbalmente 2 veces. La primera le dijo contrarrevolucionario y la otra le dijo en tu religión, contó recientemente Tejeda Beltrán. Al día siguiente, los padres fueron con urgencia a la secundaria América Latina para evitar mayores problemas, pero lo que les dijeron en la dirección de la escuela no pudo ser más indignante. Las conclusiones de la dirección de la escuela fue decir que nuestro hijo es un mentiroso y que todo eso es una manipulación por parte de la familia, dijo Tejeda Beltrán. Simplemente ya declararon que todo lo que hagan contra nuestros hijos, ellos lo apoyan. Ellos lo hacen de forma impune. La carta de Poblete está dirigida a Sam D. Brownback, embajador del Departamento de Estado para la Libertad Religiosa Internacional. El hijo mayor del señor Tejeda Beltrán, Liusdán Martínez Lescaille, recibió instrucciones del Ministerio de Educación de Cuba para que deje de usar una kipá en el colegio, escribe Poblete. Si no cumplen, los padres de Liusdán han sido amenazados con encarcelamiento por los funcionarios del Partido Comunista. Este asunto es similar al caso de la familia Rigal, que ahora está en prisión por educar a sus hijos en casa. Vamos a esta pausa acostumbrada en la hora del recuento informativo y regresamos de inmediato. Quédese con nosotros, no se vaya.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento Deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer hubo eliminatorias de la Copa del Rey en España y el Barcelona sobrevivió a duras penas y, sin merecerlo, evitó quedar fuera de la competición, aunque no evitó el ridículo en Ibiza, eliminando a un rival de segunda categoría B que le dejó en evidencia durante casi todo el juego y mantuvo su ventaja en el marcador 1-0 hasta el minuto 72, cuando igualó Antoine Griezmann. Luego, ya en el descuento final, el propio Griezmann volvió a marcar para lograr la remontada del Barça ante el Ibiza en una noche de pesadilla que mostró a un equipo azulgrana horrible. En cuanto al Real Madrid, la participación decisiva saliendo desde el banquillo de Brahim Díaz y las paradas de Alfons Areola salvaron el estreno del Real Madrid en la Copa del Rey al vencer 3-1 en un durísimo encuentro ante un rival, el Unionistas, de Segunda División B, que nunca bajó los brazos. El primer gol merengue a la cuenta de Gareth Bale a los 18 minutos, pero el Unionistas empató al 57 tras un error en la defensa. 5 minutos después, Brahim empujó un balón frente a la portería y un defensa lo desvió a las redes para un autogol. Luego, ya en el descuento, Brahim marcó un buen gol para el 3-1, anunciando a su entrenador que debe darle más juego. En otros partidos de Copa del Rey, Villarreal venció al Girona 3-0, Real Sociedad al Español 2-0, Tenerife al Valladolid 2-1 y Valencia al Logroñés 1-0. Y nos vamos al béisbol. El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció que se planea usar un sistema computarizado de cámaras para cantar las bolas y strikes en los juegos de entrenamiento de primavera de este año, ampliando la implementación en el deporte de lo que se ha denominado como árbitros robot. Manfred dijo que el sistema basado en cámara reducirá la controversia y será bueno para el juego. También indicó que se comenzaría a usar el sistema de cámaras para definir bolas y strikes en algunas de las ligas menores este año. Las Grandes Ligas comenzaron a experimentar con una zona computarizada de bolas y strikes el año pasado en la Liga Atlántica. Los árbitros del plato, agachados en su posición normal detrás del receptor, llevaban auriculares conectados a un teléfono que les transmitía la decisión de bola o strike desde un sistema de cámara. Manfred remarcó que el diseño de la zona de strike es en realidad tridimensional, y una cámara es mejor para decidir una zona de strike tridimensional que los humanos. Así que, amigos, ya saben, la tecnología irrumpe en el béisbol, ¿y de qué manera? Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Luego de las interesantísimas noticias deportivas, nosotros seguimos con las otras noticias. Campañas promovidas por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y otras organizaciones dentro de la oposición al régimen cubano han logrado llegar desde las redes sociales a muchos jóvenes que nada tienen que ver con la disidencia interna. El ejemplo más reciente es la iniciativa 100 días, 100 voces, que pidió la liberación de José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de UNPACU cuando se cumplieron los 100 días de su encarcelamiento. Numerosas personalidades de la política han expresado respaldo a Ferrer. Recientemente, el senador republicano Marco Rubio hizo desde su cuenta en Twitter un aviso donde destacó que los cubanos participaron en una campaña espontánea en contra de la represión del régimen de Castro y Díaz-Canel. El político cubano-americano dijo que esta iniciativa fue motivada por el arresto arbitrario de Ferrer y la muerte del preso político Armando Sosa Fortuny. El joven Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, fue una de las voces más activas en Twitter durante la campaña 100 días 100 voces. Oliva dijo que por sus publicaciones constantes en las redes intentaron hackearle su cuenta de Facebook, algo que asocia con que el régimen está molesto con la efectividad de estas campañas. Otra activista de la UNPACU, también muy activa en las redes, es María Ayala, residente en Holguín, quien durante un interrogatorio policial la pasada semana fue amenazada con ser llevada a prisión. Ayala dijo que durante el interrogatorio los oficiales de la policía política la pusieron al corriente de sus acciones. Me dijeron que ellos chequean todo, incluso mi WhatsApp. Para la opositora es increíble la efectividad de estas campañas en las redes sociales. Estadísticas reveladas por la activista Catherine Mojena de la UNPACU aseguran que con la campaña Free Ferrer, desarrollada en diciembre a enero, se han emitido 8.829 tweets que han involucrado a 2.242 tuiteros con un alcance de 21.300.000 personas en todo el mundo. Eso es para que ustedes vean que cuando se quiere, se puede. Gran ejemplo de estos chicos. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos de inmediato.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Momento justo para escuchar nuestras voces de Cuba.
Denuncian trabajadores de la empresa alimentaria de esta ciudad de Baracoa las penalizaciones en sus salarios de las que son objeto. Refieren los mismos que desde hace más de un año la dirección de esa entidad estatal viene aplicando dicha medida, alegando que la misma se lleva a cabo porque mes tras mes la empresa incumple el plan de producción y al no existir un respaldo productivo solo se les paga su salario básico. Argumentan dichos obreros empleados en las diferentes oficinas de la empresa alimentaria que ellos no son culpables ni responsables de que no exista la materia prima para el cumplimiento del plan mensual, sino el Estado que no les garantiza en tiempo y forma el abastecimiento de la misma para la producción del pan, galletas, caramelos, fideos, mermelada, turrones, entre otras variedades que se ven ampliamente afectadas. Y que a pesar de ser este el tema principal en reuniones y debates con la dirección empresarial, mes tras mes continúan la afectación a su salario, por lo que acusan a la dirección de la empresa alimentaria en la provincia de Guantánamo y también en esta primera villa de Cuba, así como al Estado cubano, por ser los únicos responsables del incumplimiento del plan mensual de producción, situación que viene afectando su salario y su economía familiar. Reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre fuera de las fronteras de la isla. Vamos de inmediato a dar nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Durante una visita oficial a Kingston, Jamaica, el secretario de Estado, Mike Pompeo, redobló sus críticas al gobierno de Venezuela y dijo a los representantes de los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que deberían impulsar sus lazos con Washington.
The humanitarian crisis in Venezuela,
la crisis humanitaria en Venezuela es algo que no he visto en ninguna otra parte, excepto tal vez en Siria. Es prácticamente lo mismo, con 6 millones de personas desplazadas. En Venezuela ocurre porque un solo individuo dirigió la nación a una dictadura autoritaria que fundamentalmente rechaza cualquier cosa. Mientras tanto, necesitamos hacer lo que podamos para restaurar la democracia en Venezuela. Estados Unidos está haciendo su parte. Lo que es fantástico es ver a la Organización de los Estados Americanos trabajando sobre este problema con naciones que toman responsabilidades sobre un país de la región. Más de 50 naciones del mundo están unidas utilizando herramientas para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela. Y para que el pueblo venezolano tenga una elección libre y limpia, para que pueda reconstruir esa gran nación, y agregó que los días en que Venezuela utilizaba sus petrodólares para vencer a los vecinos han terminado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La organización Human Rights Watch denunció el miércoles que grupos armados de Colombia y Venezuela ejercen un control social feroz en ambos lados de la zona fronteriza a la altura de Arauca y Apure.
Estamos hablando de una situación de extrema gravedad, donde se producen desapariciones, torturas, violaciones sexuales, secuestros, asesinatos.
José Miguel Vivanco denunció en la presentación del informe Los guerrilleros son la policía, las operaciones que llevan a cabo guerrilleros del ELN, disidentes de las FARC y las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, un grupo venezolano de ideología chavista.
El título no nos proporcionó un agente de policía que nos dijo: los guerrilleros en esta región son los policías, son los que imponen la ley, su ley.
El grupo Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional está concentrado en Apure y, aunque se desconoce su tamaño y poder de fuego, cuenta en sus filas con exmiembros de los llamados colectivos, grupos que la oposición venezolana considera un brazo armado del chavismo y que trabaja en colaboración con autoridades y fuerzas de seguridad locales. Las víctimas son llevadas a campamentos en Venezuela para luego obligarlos a desempeñar tareas agrícolas o de alimentación de los combatientes. Con 240.000 habitantes del lado colombiano y 460.000 del lado venezolano, la población vive en altos índices de pobreza.
Desde Davos, en Suiza, y enfatizando su entusiasmo sobre la fortaleza de la economía en Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró que el juicio político que se realiza en el Senado es una farsa y un engaño, y aseguró que los demócratas no tienen un caso. Trump habló en el segundo día en el marco del Foro Económico Mundial y durante una conferencia de prensa dijo: no hubo nada malo, fue una conversación perfecta, fue totalmente apropiada. Los mejores abogados del mundo lo miraron, el Departamento de Justicia lo vio, nunca pensaron que publicaríamos la conversación. Probablemente pensaron que no teníamos transcriptores y que no la habíamos grabado, pero nunca pensaron que podríamos hacerla pública, sostuvo. El mandatario se quejó que en ningún momento se tomó en cuenta la transcripción de la conversación a la que hizo referencia y afirmó que ahora es decisión del Senado el convocar a testigos durante esta etapa del juicio. Trump dijo que preferiría un juicio político más largo para que funcionarios actuales y exfuncionarios de su administración pudieran testificar, pero afirmó que permitirles participar presentaría preocupaciones de seguridad nacional. En los artículos del juicio político, el presidente Trump está acusado de abusar de su poder al pedirle al presidente ucraniano Zelensky en una llamada telefónica a fines de julio que investigue al ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter. Al mismo tiempo, está acusado de bloquear temporalmente la liberación de 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Para impedir que el coronavirus siga extendiéndose, China ha cerrado a cal y canto la ciudad de Wuhan, con sus 11 millones de habitantes, es decir, una ciudad más grande que Londres o Nueva York. El aeropuerto y la estación de trenes han dejado de funcionar. También se ha suspendido el transporte público urbano, el metro y el ferry, y toda la población deberá usar mascarillas en lugares públicos. Las autoridades han impuesto esta cuarentena durante la noche y un día antes de que comiencen en China las vacaciones de Año Nuevo, cuando decenas de millones de personas viajan a sus localidades de origen para visitar a la familia. Se trata de frenar como sea el aumento exponencial de casos de la que ya se conoce como neumonía de Wuhan, tras haber surgido en un mercado de animales de esta ciudad. China reconoce 17 muertos y cerca de 600 enfermos. La Organización Mundial de la Salud, que baraja la necesidad de declarar una alerta internacional por el virus, aplaude la transparencia y la determinación de las autoridades chinas. Ya se han confirmado casos del coronavirus en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos, y hay casos sospechosos en otros países. Este coronavirus es similar al SARS, que dejó 600 muertos en 2003. Se manifiesta con síntomas parecidos a los de un resfriado, pero puede complicarse. El problema es que se sabe muy poco de él y se temen los efectos de una eventual mutación.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No, no es que me hicieron el cuento, no es que alguien me dijo lo que pasó. Es que gracias a los milagros de la tecnología moderna, yo lo pude ver con estos ojos que Dios me dio. Lo mismo que si hubiera estado allí, en uno de los balcones o en medio de la calle en plena Habana. Y si tú tienes algún acceso a internet, quizás lo viste también. Quizás pudiste asomarte al coraje mostrado por mujeres del barrio San Leopoldo, que cansadas de miserias y de engaños, de no tener siquiera agua en sus hogares, se tiraron a la calle en justa demanda por el indispensable líquido. Yo no sé quién tomó el video. La cubana que narra lo que está ocurriendo al tiempo que lo filma es una criolla de gran chispa, simpática, de esas que saben hacer de la pena un baile y no puede ocultar su alegría por la determinación de sus vecinas, la determinación de no seguir aguantando calladas. La cuestión es que desde hace mucho tiempo falta el agua en el típico barrio habanero de San Leopoldo, y yo no tengo que decirte lo que eso significa en cuanto a la higiene y los olores. Y no lo sé, pero es lícito suponer que durante el largo tiempo de esta carencia, los vecinos del lugar han hecho todas las gestiones posibles ante todos los organismos supuestamente responsables, tratando de solucionar la agobiante situación. Pero nada, promesas van y promesas vienen. Engaños van y engaños vienen, como de costumbre. Del agua que abunda en las casas de los Pinchos y los Mayimbes, ni una gota para San Leopoldo. La suciedad, la peste, las dificultades para asearse y limpiar un poco el ambiente, y sobre todo la falta de atención de parte de las autoridades, hicieron que el justo encabronamiento de los vecinos de San Leopoldo no pudiera ser contenido por más tiempo, y fueron las mujeres las que dieron el paso al frente. Una noche de la semana pasada salieron varias de ellas a la calle haciendo sonar sus calderos vacíos y lanzando a todo pulmón el grito de lo que querían, de lo que les pertenece. ¡Agua! ¡Agua! Al minuto el lugar se llenó de patrulleras y de policías, pero las mujeres de San Leopoldo no se acobardaron. Continuaron su protesta, continuaron gritando su descontento, reclamando el agua a voz y cuello. Yo no sé en qué paró la cosa, pero yo apostaría porque algo de agua les dieron en poco tiempo, porque es lo que ha venido pasando en otras instancias en que el descontento ha llevado a los cubanos a las calles. Permíteme pues felicitar a las mujeres de San Leopoldo, incluyendo a la que filmó el suceso y lo puso en la red. Agua, caray, el agua que Cuba necesita para limpiarse de la inmundicia que padece. Tú me entiendes, ¿verdad?
Y así ponemos punto final a este recuento informativo, mis queridos amigos. Gracias por recibirnos ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Como siempre les digo, Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Chao, hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.